de los Hechos de los Apóstoles. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como veis, no salgo del tema, porque ya que hemos venido esta semana aquí a Sonseca para hablar de esto, del Espíritu Santo, pues hablamos de ello hasta el final. Entonces, pues, una de las charlas que he dado en Sonseca es sobre la conversión. Y es una charla de las que en el catolicismo, en el cristianismo, se llaman querigmáticas. Son charlas anuncios, son charlas que ya empezó con San Juan Bautista. San Juan Bautista ya empezó a llamando a la conversión. Convertíos. ¿Y qué hemos de hacer? Le preguntaban los soldados. ¿Y qué hemos de hacer? Le preguntaban los fariseos. ¿Y qué hemos de hacer? Pues convertíos, decía. Convertíos de tal forma que, bueno, pues vuestro corazón esté preparado. Porque ahora vengo yo, pero detrás de mí viene otro. Y yo os bautizo con agua, pero después vendrá otro que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y esto pues es lo más interesante de todo, que el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego es el Señor Jesús. ¿Qué significa con Espíritu Santo y fuego? Que es el único que nos trae a Dios. Todos los demás que han hablado, todos, a lo largo de los siglos, o han sido charlatanes o han sido profetas, pero nada más que profetas, incluido Moisés, incluido Abraham, incluido todos. Ninguno de ellos bautiza en Espíritu Santo. Ni Moisés pudo bautizar en Espíritu Santo, ni Abraham pudo bautizar en Espíritu Santo, ni Juan Bautista pudo bautizar en Espíritu Santo. Porque bautizar en Espíritu Santo es inyectar en el corazón de los hombres la misma raza de Dios, la misma sangre de Dios, la misma naturaleza de Dios. Hacernos dioses por participación solamente la puede hacer el bautismo de Espíritu Santo. Y el bautismo de Espíritu Santo solamente nos lo puede dar Jesucristo. Es el único que bautiza el Espíritu Santo y fuego. Por eso, pues, bueno, pues la predicación tiene que ir mucho por aquí. Estos días he estado en Sonseca, hemos estado en Sonseca, y lo que más me ha gustado es que es un grupo de personas que no nos lo esperábamos, esperábamos menos. Esperábamos como de 25 a 30 o así, yo por lo menos, aunque no lo pensé mucho. Pero bueno, el primer día fueron 64, después 68, después 70, y ahí se mantienen. Y ahí se mantienen los 70. Y si vas dando después, charlando con la gente y todo esto, te das cuenta de que es una gente muy sencilla de corazón. Con sus más y con sus menos, con todas las cosas de la vida, pero ahí están. Y el mismo hecho de estar, pues ya les hace sencillos, ya les hace pobres. En Sonseca hay 15.000 habitantes y solo han ido 70. Pero 70 son muchísimos en el reino de Dios. 70 son muchísimos en el reino de los cielos. 70 bautizados en Espíritu Santo y fuego, no te digo nada, porque después el Señor hace naturalmente su propio marketing y transmite a unos cosas con propaganda de esa, de boca a boca, o no sé cómo, porque eso solo lo sabe el Señor, que es el que hace el marketing. Pero realmente, pues, impresiona la sencillez de muchas personas. ¿Cómo les llega una predicación sencilla? ¿Cómo les llega una predicación directa? cómo están ahí ávidos. Ayer por la tarde tuvimos a las 5 primero una charla en los salones parroquiales y después a las 7 nos fuimos a la ermita, que no parece una ermita, parece una semicatedral, buenísima y limpísima y guapísima. Y ahí pues una misa de hora y pico, muy pico, un pico muy largo, pues ahí estuvimos con la efusión del Espíritu Santo, dos tandas muy numerosas de gentes, muy numerosas. Y bueno, pues no se puede hacer otra cosa nada más que predicar, porque después el que conoce verdaderamente los corazones, el que llega al fondo de los corazones es Jesús, y nosotros le damos, pues no sé, la boca, le damos la guitarra, le damos la boca para alabar, y le damos estas cosas para que Él las utilice. Pero verdaderamente yo pensaba por la mañana, Señor, en un momento de oración que tuve, me salió, digamos, una comparación un poco tonta y fea, pero bueno, me salió esa. Digo, Señor, yo soy la pistola, pero tú eres la munición, la bala. Por mucho que dispare yo, como no vayas tú directa a tus objetivos, directa al corazón, pues como no explotes en el corazón de las personas y en el corazón de la gente, pues todo se queda en el exterior, todo se queda fuera. Pero tú eres el que verdaderamente pues puedes llegar al corazón de las personas. Para mí eso es parte de ese bautismo en fuego, bautismo en espíritu y en fuego. El Señor es la bala que penetra en los corazones. El Señor elige los objetivos también. Por eso nunca se equivoca, porque Él sabe muy bien a dónde va y hacia dónde va. Entonces, pues estas cosas producen mucha alegría al ver cómo pues, el don de la predicación, ese don tan dominicano, pues llega, y llega hasta donde el Señor quiere. Yo me imaginaba Santo Domingo. Yo predico aquí en Sonseca y veo pues sus cositas buenas, muy buenas, que hace el Señor. Pero yo ya no sé hacer más. Yo ya no llego a más. Yo no... Tengo una pistola, pero creo que de bajo calibre. Entonces yo pensaba, ¿y Santo Domingo? ¿Cómo predicaría Santo Domingo? ¿Qué pistola tendría? También para Santo Domingo la bala es el Señor. Tampoco él podría llegar más allá. Y era un humilde predicador. Pero un humilde predicador con mucho don del Espíritu, con mucho fuego. Y entonces yo creo que llegaría enormemente, claro está, a la gente. Además, con signos, prodigios y milagros, que es él las características del predicador o las características del evangelizador. Yo estas cosas las considero todas bajo la línea de lo que os decía antes, de que el único que bautiza en Espíritu Santo y en fuego es Jesucristo. Y el único que nos hace de la raza de Dios, nos mete en la naturaleza de Dios. Después San Juan, San Pedro y San Pablo nos hablan de esto. San Juan con unas palabras diciendo que le veremos tal cual es. Si le veremos tal cual es, nos haremos semejantes a él. San Pedro utiliza la palabra partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina, precisamente por el bautismo en el Espíritu que hace Jesucristo en nosotros. Y San Pablo en muchas ocasiones y diversas maneras, sobre todo cuando habla de revestirse de nuestro Señor Jesucristo para ser semejantes a Él, el Hijo de Dios vivo. Entonces, pues, ese bautismo en el Espíritu Santo es algo que nos llega y nos ayuda al corazón. Bien. Pues vosotras aquí, que tenéis un carisma, un cometido de contemplación para mí es lo mismo que la predicación, es decir, es pistola también, pero la bala es Jesucristo. Y vosotras prestáis vuestra lengua, vuestra vida, vuestro estar, porque podíais estar en otra parte, pero estáis aquí precisamente para que el Señor pueda utilizar vuestra oración, que es de Él y la hace dentro de vosotros, pero vuestro tiempo, vuestra mañana, vuestra tarde, vuestra noche, vuestra boca, vuestros cantos, precisamente para que en el mundo exista cada vez más profunda y ampliamente este bautismo en Espíritu Santo y fuego, para que llegue más a los corazones y para que se vayan transformando poco a poco los corazones. Ya no tenemos que pensar, ay, pero es que estos son palabras de consolación, porque como el mundo ahora está tan mal, y como ahora resulta que la mayoría de las personas no quieren ni quieren creer siquiera, pues entonces, claro, decimos palabras de consolación. No, para mí no son palabras de consolación, para mí son palabras de verdad. Es decir, yo no le veo a Dios que necesite grandes multitudes para nada. Yo no le veo a Dios que sea así. Dios más bien es un Dios que va haciendo crecer la santidad en este mundo año tras año y siglo tras siglo, y a través de esa santidad va haciendo su fermento como Él sepa, que yo no lo sé, y que lo importante es que nosotros en nuestra situación, en nuestro momento y en nuestro tiempo, sepamos ejercitar nuestro carisma, nuestro oficio, nuestro cometido, y llegar pues a lo profundo del tiempo. En este momento quizás no haya otra cosa que podamos hacer, pero que lo que hagamos, lo hagamos con profunda humildad, para que el Señor en esta época se derrame también, y se derrame en los corazones que Él quiera y como Él quiera. No sé por qué nosotros siempre tendemos evidentemente a la cantidad. Quisiéramos que hubiera mucha gente, quisiéramos que hubiera tal, que hubiera cual. Tendemos a la cantidad también, por ejemplo, en las vocaciones tendemos. El Señor en este momento nos somete a otro juicio, nos somete a otra realidad. Pues mira, no puede ser así. Pero yo no sé si vosotras os desanimáis algo por esto. No sé si se baja la calidad de vuestra oración, se baja la calidad de vuestra contemplación y de vuestra oración porque no tengáis vocaciones. Yo no la bajaría. Yo haría todo lo posible por no bajarla, digo, Señor, pero si tú eres el Señor, si tú sigues siendo el Señor ahora, pero el Señor de todas las cosas y de todos los corazones, sencillamente con una ráfaga, con una ráfaga de Espíritu Santo se quemaba todo, Espíritu Santo y fuego, encendía todo, lo transformaba todo. Y si no lo hace, es porque no conviene hacerlo. Es porque Él tiene su ritmo y sus métodos en las cosas. Y no coincide precisamente con lo que yo quiera, con lo que yo sienta, con lo que yo piense, sino con lo que Él piensa. Por eso, hermanas, pues, firmes en la fe, como decíamos el otro día, animados profundamente en este sentido y en este misterio de que, bueno, pues hasta el último momento de nuestra vida, hasta el último momento. Me habéis oído hablar de Concepción Andreu, de aquella viejita que habéis oído, cómo esta mujer nunca quiso perder ni un solo segundo de su vida. Tenía ganas de morirse, porque estaba tan malita, era tan vieja, que algunas veces, pues, la muerte para ella sería misericordia. Pero no quería morirse, mejor dicho, quería morirse, pero no quería perder ni un minuto de los que Dios le hubiera destinado para su vida en este mundo. Y era porque decía, es que un minuto de vida, solo un minuto, solo un segundo, Es un motivo de gloria tan hondo y tan bello para Dios y para mí y para nosotros y para la intercesión, que ¿cómo voy a perder yo ese minuto? Y yo una vez que me acuerdo que hablaba con ella y la vi, bueno, porque fue una mañana que la levantaron hacia las 8:30 de la mañana, a las 9, y la sentaron en la cama con su camisón. Ahí estaba sentada en la cama, y yo llegué a verla a las 12 y estaba sentada todavía en la cama, y no se tenía, estaba ciega. Y yo digo, ¿pero qué haces aquí? Dice, nada, pues que la enfermera o la que fuera me ha dicho que espere, que ahora vienen pronto. Dice, ¿pero cuánto tiempo llevas aquí? Pues desde la mañana, desde las 8:30, sentada en una cama cuando no se tenía la pobre. Y digo, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío. Estas son cosas que yo digo, mira Concepción, voy a rezar para que te lleve el Señor. Y dice, no, ni se te ocurra. No me quites ni un solo segundo de los que tengo que vivir en esta vida. Porque esos segundos son preciosos para mí. Y esos segundos son preciosos para Dios. Y yo no me bajo de la cruz. Eran los días en que Juan Pablo II estaba tan malito, estaba babeando cuando hablaba. Eran aquellos días en que Juan Pablo II decía que él no se bajaba de la cruz. Cuando muchos de nosotros decíamos, pero ¿por qué no dimitirá? ¿Por qué no se lo aconsejarán que dimita? Y después, cuando murió Juan Pablo II, nos dimos cuenta de que todos nos habíamos equivocado, porque Juan Pablo II estaba dirigido, perfectamente dirigido por Dios. De hecho, una ráfaga, un tsunami de Espíritu Santo se extendió por el mundo entero. Bien os acordaréis cuando murió Juan Pablo II. Fue tremendo, tremendo, pero con milagros verdaderos. Yo me fijé mucho en la televisión española, en la 1, que era roja con toda su alma. Pues le dedicó horas y horas y horas, que la criticaron mucho, pero horas y horas le dedicó la 1 a Juan Pablo II, y siempre, y siempre, y siempre. ¿Qué significaba eso? Pues que había un poder por encima de las ideologías, por encima de las cosas. Ver aquellos 3 presidentes de Estados Unidos venir en un mismo avión, un viaje desde Washington a Roma, simplemente para arrodillarse unos minutos delante del féretro del cadáver de Juan Pablo II. Ver a los medios de masas del mundo entero arrodillados delante de esta persona, eso nos hizo ver claramente a todos que no nos habíamos enterado. Por lo menos a mí, que yo juzgué más de una vez y dije, ay, este papa tenía que retirarse, tenía que abdicar, tenía que... Pues no tenía. El Espíritu Santo nos demostró que no tenía, que nuestros juicios no valen para las cosas de Dios. Pues eran aquellos días, y aquellos días, pues Concepción Andreu también estaba en las mismas. No, yo no quiero perder ni un minuto. Porque es un minuto de gloria, es un minuto de novedad, como el bautismo en el Espíritu Santo. Es un minuto de cielo entrando en la tierra. Es un minuto de otra cosa distinta de la que nosotros podemos, con nuestros cálculos y nuestras matemáticas y nuestras probabilidades, pues calcular. Mire usted, no, es que esto va por otra parte. Por lo tanto, que es a lo que voy. El hecho de que no tengamos novicias en este momento, el hecho de que, bueno, pues el reino de los cielos se vaya alimentando con pequeñas cantidades, que por otra parte siempre fue así. Jesucristo eligió a 12 y no quería más de 12, y eran muy pocos los que le siguieron. Pero ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la capacidad de explosión? En la bala, en la bomba, en lo que sea él, y explotará como quiera explotar en cada uno de los momentos. Por eso, pues, es algo que merece la pena verdaderamente vivirlo con gozo y vivirlo con alegría. Vivirlo con gozo, con alegría. Mira que por si desánimo Mira que si viene el demonio y nos tienta, mujeres, vosotras llorad y lamentaos, que habéis tenido una vida estéril. Mira que no tenéis a nadie. Mira que... Eso nunca se puede pensar, eso nunca se puede escuchar, eso nunca se puede decir porque iría contra la verdad de Jesucristo en vuestras vidas. Y la verdad de Jesucristo en vuestras vidas es tan verdadera como en la vida de vuestras anteriores, de vuestras santas madres y de todo. Claro que va, y claro que va así, porque sencillamente pues nosotros, lo nuestro es la pobreza, lo nuestro es la incapacidad, lo nuestro es no saber hacer más de lo que podemos. En estos tiempos, es que, ¿qué pasa? Que en estos tiempos somos muy distraídos, en estos tiempos nos hemos acomodado al mundo, en este tiempo, pues mire, yo no sé si me he acomodado al mundo o no me he acomodado al mundo, pero yo sé que el Señor está, y el Señor está conmigo, y el Señor está con vosotras, y el Señor está ahí. Si no está con más fuerza, pues puede ser que algo se deba a mí, pero más bien creo que es su plan, su plan. Y yo por eso le pido al Señor siempre, Señor, haz que nosotros podamos serte no solamente fieles, sino abiertos, abiertos a tu espíritu, abiertos a lo que tú quieras, abiertos a lo que podamos hacer, porque eso es lo que verdaderamente es fecundo. ¿Cuántos años tenemos que vivir? Pues yo no sé. Ninguno de los que estamos aquí sabemos cuántos años tenemos que vivir, para nada. Pero yo creo que debéis de dar mucho valor a vuestra vida. Pero padre, si ya tengo 85 años, mucho valor a tu vida, muchísimo. ¿Por qué? Porque ni un minuto, ni un minuto se puede infravalorar, ni un minuto se puede desvalorizar. Es el minuto de Jesucristo. Es el minuto de Jesucristo, y las cosas grandes siempre se conquistan en el último minuto. Como dice el libro de los Proverbios, en el desenlace se conoce al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que al hombre se le conoce en el último minuto, en el desenlace. El último minuto de cada hombre es la verdad de su vida. Ahí es donde uno refleja su verdadera realidad a lo largo de toda su vida. Pues el último minuto siempre está precedido de otros minutos, siempre. Pero esos otros minutos son tan válidos como el último. Y esos otros minutos preparan al último minuto. Porque ya podían ser casi finales. Preparan al último minuto. Y en el último minuto es el minuto, digamos, donde cuaja todo. Donde cuaja la vida y donde cuaja todas las cosas. A mí siempre me ha extrañado mucho que la Iglesia, la teología de la Iglesia, ahora ya se oye hablar menos de eso, pero antes se oía mucho aquello de la gracia de la perseverancia final. ¿Os acordáis que antes nos hablaban mucho de la gracia de la perseverancia final? Y uno dice, Señor, pero si estoy toda la vida contigo, ¿cómo necesito una gracia supletoria, la última? Necesito una gracia para el último momento. No basta con la gracia que estoy ya viviendo. Pues siempre se ha pedido el momento final, como si fuera un momento de dificultad, un momento de ataque especial. Vale, es bueno pedir por la gracia final, pero no quiere decir que esté separada o desligada de la gracia de hoy, o de la gracia de este momento. No, no. No es nada más que la continuación final de la gracia de este momento. Por eso, la gracia de este momento para nosotros tiene que ser cultivada. Y cultivada muy especialmente y específicamente. No como que fuera el último momento de nuestra vida, pero que pudiera serlo. Y vivirlo con agradecimiento. Siempre el momento presente. En español, la palabra presente significa también regalo, un presente. Yo te ofrezco un presente, significa un regalo. Pues bien, Dios nos hace siempre el regalo del presente, de tener un presente, de estar presentes en este momento a Él, estar presentes a nosotros mismos y estar presentes a la gracia de Dios que actúa en nosotros. Por lo tanto, y ya termino, no os dejéis nunca amilanar o no os dejéis nunca, vamos a decirlo así, desanimar por cualquier situación psicológica. Porque si os dais cuenta, si viene un desánimo a vosotras o viene un desánimo a mí como predicador, son cuestiones psicológicas o un poco físicas alguna vez también, evidentemente. Yo también soy de los que muchas veces me pregunto, pero yo debería predicar tanto, yo debería salir tanto de casa, yo debería estar por ahí semanas y semanas fuera de mi camita, fuera de, qué sé yo, pues de mi casa, con lo bien que se está en casa, ¿verdad? Con lo bien que se está en la casa de cada uno, con lo bien que preparadito que lo tienes todo, viendo los partidos de fútbol de la selección española, que eso tanto nos gusta a los hombres, qué bien estaría yo. Y muchas veces pues lo pienso, pero de momento, hasta que el Señor no me diga directamente con una enfermedad imposible de superar, mientras no me diga, yo no voy a ceder. Ahora, si llega el momento en que ya no, pues no quiere decir que me desanime, quiere decir que entraré en otro estadio de mi vida, pero evidentemente no pensaré de ninguna forma, y se lo pediré al Señor, digamos, negar lo pasado o no dar importancia a lo que me venga y al futuro que tenga. Pues no lo sé, pero yo pienso que para mí el momento más importante de mi vida no es el momento del gran trabajo como puedo hacer ahora, sino es el momento último, el del desenlace. Es el momento donde se conoce al hombre, como nos dice este libro de los Proverbios. Creo que es los Proverbios. Cito siempre los Proverbios, pero no estoy completamente seguro. Pero vamos, uno de los libros sapienciales lo dice, en el desenlace se conoce al hombre. Así que, hermanas, pues me encantaría conocer vuestro desenlace. El desenlace de cada una de vosotras que estáis aquí. Pero como bendición, para bendecirlo y bendecirme yo en ese desenlace, para disfrutar de la última gracia que Dios os conceda. A mí también me gustaría que vosotras conocierais mi último momento, mi desenlace, también para disfrutar con él, también para disfrutar con la última gracia que Dios me conceda a mí y os conceda a vosotras. Pero no solamente, digamos, ahora, sino aquí y en todas partes, porque el desenlace del hombre es la entrada de un miembro más de la colonia humana, vamos a decirlo así, en lo divino y en lo celestial, que ya lo estamos viviendo en este mundo. Pues que os sintáis bendecidas por este don espiritual, este don de gracia, y todo esto nos viene precisamente por eso, porque hemos sido bautizadas, amadas, queridas por el bautismo en el Espíritu y en el fuego. El Espíritu Santo es el que hace las vidas, el Espíritu Santo es el que santifica y el Espíritu Santo es el que nos lleva a la última gracia, a la consumación de todas nuestras cosas.